Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Amén. Oramos. Bendito Padre, Señor eterno. Venimos delante de ti, Señor, con gozo, con alegría, reconociendo que venimos ante un Dios verdadero, el único, el soberano. Y ahora que abrimos tus santas escrituras delante de este texto, Señor, necesitamos de tu favor para poderlo no solamente comprender, sino para que este siervo inútil pueda comunicarlo a mis hermanos. Gracias, Señor, porque eres tú el único que hace posible todas las cosas. Que las palabras que salen de mi boca y los pensamientos de mi corazón sean siempre agradables a ti, Señor mío. Y Dios mío, en el nombre de Jesús que oramos, amén y amén. Pueden tomar su asiento, mis hermanos. Estamos en este capítulo 16 y hemos venido avanzando en él. Hemos visto desde los versículos primeros cómo el Señor Jesucristo ha estado en una región que se llama Magdala, donde tuvo un cierto inconveniente con algunos fariseos y saduceos, líderes religiosos, que aún teniendo esa discrepancia teológica, estaban en este lado de por acá, estuvieron cuestionando a Jesús acerca de que ellos querían ver señal del cielo de parte de él. Jesús les dijo que la única señal que verían era la señal de Jonás, refiriéndose a su resurrección, que sucedería más adelante. Una señal que así haría evidente quién es él, el Mesías, el Hijo de Dios, el Cristo. Ahora, mientras tanto, él se traslada a través de la ribera hacia este lado de acá, posiblemente Betsaida. En medio de este recorrido, Jesús les dice a sus discípulos que se cuidaran de la levadura de los fariseos y saduceos. Ellos habían malentendido pensando que el Señor Jesucristo les estaba diciendo esto por razón que no habían llevado pan. Jesús les corrige y les hace ver que tenían que cuidarse de la doctrina, de la enseñanza, de aquello que estos líderes fariseos y saduceos estaban llevando a la región en este estilo de levadura que se penetra, que transforma, que permea la masa. Y en el aspecto de ellos, en sus enseñanzas, era una enseñanza mala que penetraba en el pueblo y confundía y estaba prácticamente engañando a la gente. Ahora él se mueve de este lugar y se va a la región de Cesarea de Filipo, esta región de aquí que está aproximadamente a unos 25 millas de donde se encontraban precisamente en el lugar de Betsaida. Está cerca de Tiro y Sidón, a una distancia también relativamente de unos 35 millas aproximadamente. Esta zona de aquí se sale del perímetro de lo que es Galilea. Él está en un territorio que es predominantemente gentil. Una región que estaba manejada por los romanos, que había mucha actividad romana. Ellos están allí. Y dice que entonces Jesús viniendo a la región de Cesarea de Filipo, viniendo ellos. O sea que él se encuentra ahora en la parte norte de Israel y está allí con sus discípulos. Él estaba buscando un lugar donde poder estar a solas con sus discípulos. Recordamos que son multitudes las que lo están siguiendo y cada que él desea estar con sus discípulos privadamente no le es posible porque siempre hay multitudes detrás de él. Ahora él se ha ido a esta región, una región que posiblemente no saben quién es él, pero él desea ir allá, está en este territorio gentil y él llega a donde los discípulos y después de aproximadamente 2 años que les ha estado enseñando, que ha estado con ellos, que ellos han visto sus obras, han visto sus sanidades, han escuchado la palabra, se ha revelado a ellos, él viene a ellos y le hace una pregunta decisiva para diagnosticar qué hay en el corazón y la mente de ellos, para ver cuál es el entendimiento que ellos tienen de él. Y la pregunta no para obtener información, porque Jesús sabe qué opinión tienen las personas, qué dicen de él. Él lo sabe precisamente. Él hace la pregunta para sondear la mente y los corazones de los discípulos. Y la razón aquí es el futuro ministerio evangelístico que estos apóstoles llevarían a cabo, y para esto ellos tendrían que tener una comprensión precisa, correcta, completa de quién es Jesús. Ellos deben estar claros de quién es Jesús y sepan lo que significa creer en él. Entonces comienza Jesús preguntando, Mateo 16:13, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Esta es una pregunta que pareciera capciosa. ¿Quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Yo estaba analizando esta pregunta y aquí en este aspecto Jesús prácticamente está diciéndoles ¿qué dice la gente que es el Mesías? El Hijo del Hombre, todos recordamos que es esa profecía mesiánica que está en Daniel capítulo 7 y apunta a ese Mesías que habría de venir. Entonces él hace esa pregunta y es una pregunta importante para que se le haga a alguien. Es una pregunta que es supremamente necesaria que nosotros podamos comprender cuál es la respuesta a ella. Porque hay formas en que la gente está conforme hablando de Dios. Nosotros vamos a una reunión y si las personas hablan de Dios en general, no hay ningún problema. Todo el mundo opina de Dios y puede ser que el Dios para alguien sea diferente al Dios de la otra persona o el Dios nuestro. Pero cuando usted menciona a Jesús en ese momento, la conversación o la reunión cambia de tono. Las personas como que empiezan a cambiar de lado, empiezan como a cambiar el tema. Porque Jesús, su nombre, su persona, causa división. Entonces, la pregunta a esta respuesta será el asunto principal de toda la predicación de los discípulos. Todo lo que enseñen, todo lo que digan, todo lo que prediquen después de la partida de Jesús, depende sobre la persona y la obra de Cristo. El mensaje para el mundo es la identidad, es la deidad, es la humanidad del Señor Jesucristo. Y no ha habido un ser humano en esta tierra que tenga diversidad de conceptos o opiniones por parte de las demás personas respecto a él. Este es la persona de Jesucristo. Mateo 6:14 dice, ellos dijeron, unos Juan el Bautista, es decir, que unos dicen que el Mesías es Juan el Bautista, otros dicen que Elías, otros que Jeremías o algunos profetas. Todos estos nombres testificaron de la grandeza de Dios, desde luego. Son personas que Dios usó y en su tiempo glorificaron a Dios, pero esta respuesta, no alcanza a magnificar quién es Jesús. Ellos dicen Juan el Bautista. En este momento Juan el Bautista estaría muerto. Ya ha sido decapitado por Herodes. Recordamos que Juan el Bautista, en aquella petición de la sobrina de Herodes o la hijastra, que ocupaba esas dos posiciones, era hijastra y sobrina, pidió la cabeza de Juan y fue servida en bandeja en aquella reunión que él estaba. Y cuando Jesús aparece en aquella región y Herodes escucha de su fama, lo primero que dice Herodes es que Juan el Bautista ha resucitado. Entonces, ese fue un concepto que creció, que el Mesías era, o Jesús era Juan el Bautista. Otros dicen que Elías. Elías fue el que retó a los profetas de Baal. En el último versículo del Antiguo Testamento, en Malaquías, antes de los 400 años de silencio, el Señor hace una promesa. Él dice en Malaquías 4:5, he aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. O sea que el Antiguo Testamento termina anunciando que el Mesías vendría. Y esta era, y es una idea de los judíos, que Elías vendría antes del Mesías. Y de hecho ellos todavía lo siguen esperando. Otros dicen que Jeremías. Jeremías fue el profeta llorón. Y si lo asociamos o se asocia con Jesús, podríamos decir que Jesús lloró por Jerusalén, por la ciudad de Jerusalén. Y otros profetas, otro tipo de profetas. Recordamos que Jesús ocupa esa posición de profeta también por las muchas profecías que él dijo de sí mismo y de lo que acontecería, incluso anunciando lo que fue la destrucción del templo y la destrucción de Jerusalén en el año 70. Pero los fariseos habían dicho que lo que Jesús hacía, ya hablando de otras opiniones, era que lo que Jesús hacía era por el poder de Satanás. Y pues para el concepto de los fariseos en aquel tiempo era que Jesús era alguien que estaba con Satanás. Cada falsa religión, cada culto en el mundo tiene una variedad de conceptos respecto a quién es Jesús. Incluso aquellas denominaciones que se hacen llamar a sí mismas cristianas, como los testigos de Jehová, los mormones, que predican a un Jesús, pero no es el Jesús de las Escrituras. Un Jesús que ellos tienen a su imagen, pero que no es el Jesús bíblico. Entonces, algunos dicen que Jesús fue un gran maestro, fue un gran líder, fue una persona moralmente resaltante, que era muy buena persona, fue un gran ejemplo. Y la realidad es que Jesús no fue solamente eso. Jesús fue y es el Hijo de Dios, el Hijo de Dios. Mateo 16:15 entonces dice, él, o sea Jesús, les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? En el original, la manera en que Jesús hace esta pregunta es, pero ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Ya he escuchado los conceptos de las demás personas. Ya sé lo que cada uno de ellos opina. Pero ustedes, mis cercanos, aquellos que han estado conmigo durante estos casi 2 años, ¿qué dicen ustedes que yo soy? ¿Quién dicen ustedes que yo soy? Esta es una pregunta que quiero que ustedes me respondan. ¿Qué dicen ustedes de mí? ¿Qué opinión tienen de mí? ¿Quién creen que soy yo? Imaginamos que ellos empezaron a mirarse el uno al otro, empezaron como a cuestionarse, ¿qué será que nos quiere decir el Señor? Esta es una pregunta que Cristo hace también para cada uno de nosotros hoy. Cada uno de nosotros que hemos estado por cierto tiempo, por años, por muchos años, tal vez por pocos días, por semanas. ¿Quién es Jesús para ustedes? Y como decía Sproul, esta es una pregunta que de acuerdo a la respuesta que usted dé de quién es Jesús para usted, depende su eternidad. ¿Quién es Jesús para ustedes? Para los jóvenes no es lo que los padres digan. No, no es lo que los padres dicen de Jesús. Para los esposos no es lo que las esposas digan o piensen de Jesús y viceversa. Para los esposos no es que lo que sus esposas piensen y para las esposas es lo que sus esposos digan o piensen de Jesús. Esto es un concepto, una respuesta, una, diría yo, una convicción que debe estar en cada uno de las personas individualmente. Alguien dijo, Dios tiene muchos hijos, pero no nietos. Y no es lo que otra persona piense de Jesús, es lo que usted personalmente piense de Jesús, lo que importa para Dios y para Jesús mismo. Esta es una pregunta que cada uno de nosotros debe responder personal e individualmente. Sí, en el último día serás tú quien estés de pie frente al Señor. Y esta respuesta, vuelvo y repito, es la que va a marcar gran importancia en ese momento. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No sabemos aquí si fue que cuando Jesús les hizo la pregunta, ellos empezaron a, yo pienso esto, Juan, ¿tú qué dices? No, Jacobo, no sabemos, porque la palabra no nos dice, ¿no? No sabemos si fue que entre ellos hablaron, llegaron a una conclusión, y Pedro, como siempre, fue el que salió y dijo lo que todos opinaban, no lo dice. No sabemos si fue Pedro que, en sus muchos impulsos que ha tenido anteriormente y que ha errado, ha fallado, esta vez acertó con esa respuesta y se ganó una alta calificación teológica al describir quién era Jesús. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Señor, yo no importa qué digan los demás, qué piensen los demás, yo digo que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Cristo, recordamos, es la palabra griega Christos, que traduce del hebreo la palabra Mesías. Le está diciendo, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. El Hijo del Dios viviente es esa descripción que manifiesta a Jehová, Yahweh, el Dios todopoderoso. Él le está diciendo, tú eres el Mesías, tú eres el Hijo del Dios viviente, del Dios todopoderoso. Una descripción increíble. El único Dios verdadero, un Dios viviente que vive por siempre y que es la fuente de vida. Pedro declara esto en Cesarea de Filipo. Pedro declara el señorío y la divinidad de Cristo. Una verdad que cada uno de nosotros como cristianos tenemos que comprender. Esta es una verdad que cada uno de nosotros tenemos que guardar en nuestro corazón. Es una verdad que marca nuestro destino eterno, el Hijo del Dios viviente. Y esta es una opinión que es contraria a las masas, a la sociedad. Otros, que otros digan que Jesús es un buen maestro, un buen profeta, un hombre bondadoso, un hombre que hizo milagros, un ejemplo moral, una persona dadivosa, una persona muy buena. Pero yo abiertamente debo confesar que Jesús es el Hijo de Dios viviente, el Mesías enviado por Dios Padre. Eso es lo que cada uno de nosotros tenemos que tener en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro interior, con la convicción clara de que eso es real. Eso es real. Jesús ha dicho anteriormente a sus discípulos cuando los envió en su primera misión evangelística, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Mateo 10:32. O sea que esta es una confesión, el confesar a Jesús como el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente, es una confesión que debe ser hecha. Es una confesión que es algo que manifiesta quién es Jesús, a pesar de todas las buenas opiniones moralísticas que pudieran tener de Jesús. Mateo 10:33 dice, y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre, que está en los cielos. Y podríamos decir que una confesión de quién es Jesús, incluso en situaciones que pudieran poner en riesgo ciertas, digamos, tranquilidades nuestras, como el trabajo, como alguna otra circunstancia, amistades en que estamos en medio de alguien que no pudiera ser cristiano necesariamente, y nos dicen, Jesús era un buen maestro, era un hombre de ejemplo, era... Y usted pararse y decir, no, Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Muchas personas pudieran sacarlo de su lista de contactos del teléfono por esa razón. pudiera no volverlo a llamar, pudiera crear alguna serie de conflictos. Pero eso es lo que tenemos que hacer nosotros, confesar a Jesús realmente por quien Él es en medio de esas circunstancias en que se puede estar dando un buen concepto, pero no es en realidad una identidad clara de quién es Jesús. Y confesar a Jesús como Señor y Cristo es necesaria, vuelvo y repito, para salvación, es lo que nos dice Romanos 10:9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. La confesión de Jesús. E igual, o incluso en medio de circunstancias que pudieran ser perjudiciales para nosotros. Y no quiero ahondar en este texto de acuerdo al contexto, pero esto fue en momentos en que los judíos y los cristianos de aquel tiempo estaban en medio de situaciones difíciles, donde el César era el que se proclamaba como el Dios, como el Señor, y proclamar a Jesús como Señor en aquel tiempo era cuestión que prácticamente significaba no solamente cárcel, sino incluso su propia vida. Mateo 16:16 dice, hablando Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, Pedro, por fin. Te cayó el 20. Por fin, Pedro, entendiste lo que yo he venido hablando durante estos 2 años. ¡Qué bueno! Por fin. Ya era hora. No, eso no es lo que dice Jesús. No es lo que dice Jesús. Jesús le respondió en el versículo 17, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. Esto sonaría como que Jesús quisiera resaltar algo. Tú has dicho que yo soy el hijo del Dios viviente. Tú eres Jonás, el hijo de Jonás, Simón, el hijo de Jonás. Porque dice, has hecho bien. Tú sabes quién soy yo y reconoces quién tú eres. Dice, tú eres Simón, hijo de Jonás. Es como si le dijera, tú eres un ser humano corriente, pero eres bendecido. Eres bendecido, Simón. ¿Por qué? Porque esto que acabas de decir no te lo reveló ni carne ni sangre. Esto quiere decir que no viene por un conducto humano. No lo aprendió de alguien. No se dio cuenta porque alguien se lo haya comunicado. Dice, sino mi Padre que está en los cielos. Y aquí lo que podemos ver es que Jesús elimina cualquier tipo de mérito humano de Pedro al dar esta respuesta. Lo elimina. Hace nulo cualquier tipo de inteligencia especial que Pedro pudiese haber tenido. Y si recordamos que él era el que estaba junto a los demás discípulos que pensaban que cuando Jesús estaba hablando de la levadura de los fariseos, era porque no habían llevado pan. O sea que esto elimina cualquier tipo de inteligencia especial de Pedro. Pedro, esta no es una revelación humana que tú has tenido respecto a quién soy yo. De ninguna manera, Pedro. La razón por la que sabes quién soy yo y respondiste correctamente es porque mi Padre que está en los cielos te lo ha hecho ver. Y esto es uno de los puntos teológicos que está marcado en todas las escrituras. No hay razón humana por la que tú puedas decir que estás en el cristianismo o has venido a Cristo porque eres una persona especial o eres mejor que los demás que de pronto no están en Cristo. No existe tal cosa. Si estamos en Cristo en este momento, es porque hemos tenido esa revelación, esa claridad del mismo Dios que nos ha abierto el corazón para poder entender esta gran verdad. Y Jesús lo dijo anteriormente. Él lo dijo en Mateo 11:27. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo. Aquí está. Una negación absoluta. Nadie conoce al Hijo, sino el Padre. Ni el Padre conoce a alguno, sino el Hijo. Aquí viene una condición necesaria para poder creer en el Hijo. Y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. O sea que para conocer a Jesús, para saber realmente quién es Jesús, necesitamos una revelación especial. Y esa solamente viene de Dios. Si tú verdaderamente identificas correctamente quién es Jesús, es porque Dios te lo ha revelado a ti. Sí, es una realidad. Y si todavía estás divagando y no tienes esa certeza de quién es Jesús, órale al Señor. Órale para que Él pueda abrir tu corazón y pueda traer esa claridad. Haga reflejar su rostro sobre ti y te pueda dar esa convicción de quién es Jesús. Jesús le atribuye entonces al entendimiento de Pedro la gracia del Dios soberano. Solamente. Entonces ahora, el Señor hace una declaración en los siguientes versículos, que estos versículos han sido el tema de controversia por siglos hasta este tiempo. Mateo 16, 18, Jesús entonces le continúa respondiendo, y yo también te digo que tú eres Pedro. Palabra griega que significa Petros, pedazo de roca. Y sobre esta roca, Petra, femenino, pequeña piedra, edificaré mi iglesia. Estas son unas palabras que han marcado y han gastado tinta por muchos siglos. Y esta expresión tiene un juego de palabras con el nombre de Pedro. En el arameo, esta palabra es kepa, o sea, cefas. Y traducción griega que es Petros. Ambas, Kepa y Petros, originalmente se refieren a un pedazo de roca o roca pequeña. Eso es lo que significa. Y muchos han argumentado que debido a que aquí se usan dos palabras diferentes para roca, Kepa y Petros, el significado sería que Pedro es una piedra pequeña. Pero Cristo es la roca sobre la cual se funda la iglesia. ¿Qué le está diciendo? Tú eres roca pequeña, pero sobre esta roca grande edificaré mi iglesia. Eso se ha dicho por varias décadas, siglos. Pero la verdad aquí es que Jesús dijo que Él edificaría su iglesia. Entonces parecería un poco difícil que Él estuviera manifestando esto. La posición protestante identifica que la iglesia, sobre la, o mejor dicho, la roca sobre la cual se edificaría la iglesia, es esa misma declaración que Pedro ha hecho, que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa es la posición protestante. La iglesia católica romana, aquí viene esta que sí es la más, diría yo, debatida y que ha sido desde la Reforma Protestante tema de discusión. La Iglesia Católica Romana ha interpretado este pasaje creyendo que Jesús le está diciendo a Pedro, tú eres la roca sobre la cual yo edificaré mi iglesia. Ellos lo han interpretado de esa manera. Y la Iglesia Católica Romana insiste que Jesús hace a Pedro el fundamento de la iglesia y hace a Pedro su vicario o su sustituto aquí en la tierra y le da a Pedro la autoridad para gobernar la iglesia. Esto es lo que la Iglesia Católica dice que es el Papa, el sucesor de Pedro. Ellos afirman esto. Afirman que el Papa, como sucesor de Pedro, tiene la misma autoridad que Jesús le dio a Pedro. Ellos afirman eso. Cada Papa, supuestamente, o según ellos, es el vicario de Cristo, o sea, su representante aquí en la tierra. Que él es infalible. La infalibilidad del Papa la sacan precisamente de estas palabras que Jesús le dijo a Pedro. Cada Papa está en el lugar de Cristo y sin el Papa, dicen ellos, la iglesia se destruye, no tiene fundamento. Pero aquí la pregunta es, y aquí vamos a entrar de pronto un poquito a divagar en las escrituras, si la iglesia está construida realmente sobre Pedro. Cuando nosotros vamos a la escritura en el Antiguo Testamento, la idea de piedra y roca es una expresión para comunicar a Dios. Deuteronomio 32:4. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. Aquí claramente se identifica la roca como Dios. Deuteronomio 32, 18. De la roca que te creó, te olvidaste. Te has olvidado de tu Dios creador. Aquí está hablando otra vez que la roca es Dios. Salmo 95, 1. Venid, aclamemos alegremente a Jehová. Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. El Antiguo Testamento identifica claramente que esta roca es Dios. Me gusta este pasaje que, como lo manifiesta la Biblia de las Américas, Isaías 44, 8. Dice, no tembléis ni temáis. No os lo he hecho oír y lo he anunciado desde hace tiempo. Vosotros sois mis testigos. ¿No hay otro Dios fuera de mí? ¿O hay otra roca? No conozco ninguna, dice la Biblia de las Américas. O sea que vemos aquí que no hay otra roca, sino solamente Dios. Y Pedro mismo, a quien Jesús le está diciendo estas palabras, él dice ante el concilio, después de que junto a Juan trajeron sanidad a un cojo de nacimiento, Hechos 4:11, dice Pedro, este Jesús es la piedra reprobada. Él no está diciendo, yo soy la piedra. Él está diciendo, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Versículo 12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. O sea que Pedro, aquel a quien Jesús le dijo estas palabras, identifica claramente que la roca es Jesús. Y además Pedro dice, en 1 Pedro 2, 4, él dice, acercándonos a él, o sea, a Jesús. Él nos está diciendo, acercándonos a mí. Piedra viva, aquí está, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Y en el versículo 26 de Primera de Pedro dice, por lo cual también contiene la escritura, he aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Aquí está claramente el mismo Pedro anunciando quién es la piedra. Y Pedro cita el Salmo 118, 22 e Isaías 28, 16 y conecta esta piedra con Jesús. O sea que aquí vemos claramente quién es Jesús. Y podemos seguir leyendo versículos. Pablo en 1 Corintios 10, 4 dice, y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que lo seguía, y la roca es Cristo. Cristo es la roca. No podemos minimizar a Pedro porque hay dos extremos. Hay algunos que lo minimizan y otros que lo quieren aplastar. Pedro tuvo esa virtud, esa bendición, ese privilegio de ser usado por el Señor, especialmente en el comienzo de la iglesia. Eso lo vemos en Hechos capítulo 2, que después de que el Espíritu Santo vino, Pedro dio un espectacular sermón en el cual se convirtieron 3,000 personas. Más adelante sigue él predicando y vinieron más personas que ya habían 5,000 personas. O sea que Pedro fue usado grandemente para traer ese evangelio a los judíos. Y después lo vemos en el capítulo 10 del libro de los Hechos, cómo él también trajo a los gentiles esa predicación cuando estuvo en la casa de Cornelio. Pero tampoco podemos magnificar a Pedro como si él solo es el fundamento de la iglesia. Y mucho menos que él es el vicario de Jesucristo en la tierra. Esas son situaciones que tenemos que balancear, ni un extremo ni el otro. Pedro y los demás apóstoles tienen la misma categoría y valor en la obra de la predicación del Evangelio. De hecho, el apóstol Pablo recién se ha convertido, él se presenta delante de estos apóstoles y él dice, Gálatas 2:9, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, o sea que aquí está mostrando cuáles son las columnas, Cefas, Jacobo y Juan, los tres líderes principales de la iglesia, dice, quien eran considerados como columna, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Lo que está diciendo aquí Pablo, en pocas palabras, es que Pedro no es mayor que Juan, Pedro no es mayor que Jacobo, Pedro no es mayor que cualquier otro de los apóstoles, sino que ellos ocupan una misma posición. Y lo que sucede aquí es que con Pedro se ha creado un estigma, podría decirlo, igual con el que se ha creado con María. Se ha elevado a una posición demasiado alta que, como decía yo en una ocasión, si ellos pudieran escuchar todo lo que se dice acá, en esta tierra, respecto a ellos, ellos se opondrían totalmente a esas ideas, especulaciones o opiniones que tienen de ellos mismos. Entonces, siguiendo adelante, Mateo 16, 18 dice Jesús, yo edificaré mi iglesia. Y aquí vemos algo especial. Es la iglesia de Jesús. Dice, yo edificaré mi iglesia yo la construiré. Jesús es el que la construye. Jesús es el único dueño y constructor de la iglesia. La iglesia no es de un pastor, la iglesia no es de un líder, la iglesia no es de un apóstol actual, ni menos de un profeta actual, porque ya ellos cesaron. La iglesia es de Cristo, solamente de Cristo. Que hay personas que ocupan una posición en la iglesia local, pero la iglesia no es de esa persona que ocupa la posición local, ni las ovejas le pertenecen a él. Las ovejas son de Cristo y la iglesia es de Cristo. Mateo solamente menciona, de hecho, con relación a los otros evangelios sinópticos, menciona la palabra iglesia, que es eclesia y significa asamblea. Asamblea, una reunión de personas. Y lo que vemos aquí es que Jesús construye una comunidad de gentes de fe. Jesús construye una comunidad de sus llamados, los separados del mundo. Esa es la iglesia, la gente de Cristo, aquellos que han venido por la fe a Cristo. Esa es la iglesia, por aquellos por quienes Cristo murió en la cruz, por aquellos que han puesto sus pecados en Cristo y que fueron castigados en la cruz, y que en su resurrección Jesús entregó su rectitud, su justicia, su righteousness. Esos son aquellos que son parte de la iglesia, la comunidad que está construida en base al sacrificio sustitutivo de Jesús en la cruz. Esa es la iglesia. Y Mateo 16, 18 continúa diciendo Jesús, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Este texto es un poco, diría yo, que ha creado también confusión. Cuando hablamos de la palabra Hades, esta palabra en algunas circunstancias se identifica como el Seol o el infierno. Pero y hay personas que se afirma y se dice que las puertas del infierno y Satanás no prevalecerán contra la iglesia. Son posiciones que algunas personas y líderes afirman. Pero aquí la realidad es que esta palabra Hades se traduce también como sepulcro. Sepulcro. Puertas de Hades es una expresión judía del Antiguo Testamento para significar muerte. En Job 38, 17 dice, te han sido descubiertas las puertas de la muerte y has visto las puertas de la sombra de la muerte. Es una expresión para identificar la muerte. El sepulcro. O sea que lo que Jesús está diciendo aquí es que Él construirá su iglesia y su iglesia nunca morirá, nunca se acabará, nunca. Jesús construyó una iglesia que perdurará, que es permanente y nunca se desvanecerá. Los poderes de la muerte no la acabarán. Y si nosotros hacemos un análisis humano natural, a través de los años, los siglos, hemos visto líderes que han sido usados grandemente por el Señor. En cada generación hay personas que han sido usadas grandemente por el Señor. Estas personas mueren, queda un legado de ellos, pero la iglesia continúa. Dios levanta nuevos predicadores, nuevos hombres y mujeres que son usados por Dios. Pero también lo que podemos ver aquí es que lo que Jesús está diciendo, y posiblemente lo que él pudiera referirse, es que él está hablando de su propia resurrección. Porque la iglesia que él construye y que es levantada, sostenida por él, la muerte no lo pudo detener. Él resucitó. Es lo que dice Hechos 2:24. Al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuera retenido por ella. Probablemente es lo que Jesús está diciendo. Pero en realidad es que la iglesia nunca morirá, nunca se acabará. Y esto es lo que hemos visto por aproximadamente más de 2000 años, que la iglesia continúa y cada vez más crece, cada vez más penetra en esos lugares que son incluso hostiles, que van en contra de aquellos misioneros que predican la palabra. Mateo 16:19 dice: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. ¡Wow! Este es otro versículo. Por eso les decía de un comienzo, este pasaje, esto lo utilizan muchas personas para atar demonios, para amarrar demonios. Un pasaje que se repite en Mateo 18:18 con esta misma expresión exacta que veremos más adelante, en un par de capítulos, si Dios lo permite. Pero aquí vamos a hacer un análisis. Las llaves son algo que abren. Las llaves son algo que también cierran. Cuando usted sale, usted le pone seguro a su casa. Y cuando usted entra, las llaves son lo que le da acceso a su casa. O sea que las llaves son un instrumento que abren y cierran. Y Jesús habla de las llaves del reino. Y Pedro tiene la oportunidad de abrir y cerrar puertas. Desde luego, no porque esté parado allá en, como lo pintan las caricaturas, está parado en el cielo y viene la fila entrando, entonces él que le da la entrada y pase usted, pase el otro. No, eso no es lo que quiere decir allí, de ninguna manera. Porque Jesús no ha puesto a Pedro como un centinela afuera de la entrada al cielo para que él sea el que le dé permiso o negación a aquellas personas que van al cielo. ¿Cuál es la llave entonces? Jesús dice en Lucas 11:52, hablándole a los líderes religiosos: ¡ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia! Vosotros mismos no entráis, ni a los que entraban se lo impediste. O sea que aquí estamos viendo que estos líderes religiosos tenían una llave de la ciencia. Esta ciencia es conocimiento, que no estaban permitiendo entrada, y a los que iban en camino prácticamente se la negaban, lo que dice aquí. Llave de la ciencia, el conocimiento, lo dice la Biblia de las Américas. Esto se refiere al conocimiento de las Escrituras, se refiere al conocimiento del Evangelio, de las profecías, de la verdadera interpretación de ellas, y especialmente aquellos pasajes donde hablan acerca del Mesías. Ellos cerraban las puertas porque esa llave de conocimiento estaba ignorando, estaba anulando la verdad de quién es el Mesías. O sea que llaves se refiere entonces a la autoridad del anuncio del Evangelio y la verdadera enseñanza de Cristo. Eso es lo que significan las llaves. La autoridad del anuncio del Evangelio y la verdadera enseñanza de Cristo, su obra, su persona, quién es Él. Y los fariseos cerraban la entrada por su mala doctrina, por su mala enseñanza. Y esto es algo que sirve de advertencia para muchas personas que están en ese tipo de iglesias, que lamentablemente las enseñanzas son totalmente antibíblicas. Personas que siguen una corriente, siguen a un líder, a un pastor, y es lamentable ver cómo estos congregantes defienden a ese líder como si fuera un Dios. Cuidado, no se metan con mi apóstol, no se metan con mi pastor. Y lo que dicen ellos, aunque no esté corroborado con las escrituras, para estas personas es palabra de Dios. Y eso conduce a una destrucción eterna. Es precisamente lo que Jesús dice de los fariseos en Mateo 23, 13. Mas ay de vosotros, este ay es como de advertencia, de juicio, de castigo. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres. Aquí están aplicando una llave. Están cerrando la entrada al reino de los cielos. ¿Por qué? Por su mala doctrina, su mala enseñanza. Su mala enseñanza, su mala predicación. Y dice Jesús a los líderes, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están adentro. ¡Wow! Y cuando yo leo este pasaje, me da un dolor por aquellas personas que están en esas iglesias engañados. Porque aquí está diciendo el Señor, ni estos líderes, que no puedo asegurarlo, algunos lo dicen por ignorancia, probablemente, pero otros lo dicen por convicción. Y si vemos en el internet, en YouTube, en cualquiera de esas páginas, vemos cómo hay cualquier tipo de predicadores que salen con unas cosas que son hasta diabólicas. Y personas están allí saltando, se tiran al piso y creen que eso es palabra de Dios. No lo es. No lo es. ¿Por qué dice? Ni entrarán aquellos que enseñan esta mala doctrina, ni dejan entrar aquellos que están allí adentro escuchando estas malas enseñanzas. Por eso siempre que alguien se va a congregar en una iglesia, tiene que estar seguro de que es una iglesia en que se predique la verdad, la palabra. Así es. Entonces, lo que quiere decir estas llaves es que Pedro, al entender quién era Cristo, proclamaría el evangelio del reino y abriría las puertas de ese reino a los que creyeran, y cerraría esas puertas del reino a aquellos que rehusaran creer en Jesús como el Mesías. Pedro tiene la oportunidad, vuelvo y repito, de abrirle la puerta a los judíos en aquellos maravillosos sermones en el libro de los Hechos al comienzo. Pedro tuvo la oportunidad de abrirle la puerta a los gentiles cuando estuvo en la casa de Cornelio. Pedro hizo esto, él lo hizo. Pero también el resto de los discípulos hicieron lo mismo. El resto de los discípulos hicieron lo mismo. Y de una forma u otra, nosotros, al llevar el mensaje del evangelio a otras personas, si estas personas creen en él, de una forma u otra se les está abriendo la puerta del reino. Si ellos rehúsan creer, se les está cerrando la entrada del reino. El evangelio, la autoridad con que se predica la palabra y a Cristo, es la llave. Esa es la llave. Jesús, después de la resurrección, dijo a todos sus discípulos, Juan 20, 23, a quien remitiereis los pecados, la Biblia de América dice, a quien perdonéis los pecados, les son remitidos, o sea, les son perdonados. Y a quien se los retuvieres, o sea, no se le perdonen los pecados, según la Nueva Versión Internacional, les son retenidos, no les son perdonados. ¿Cómo sucede esto? Pedro es el que dice, ¿sabes qué? No me parece que puedes entrar al cielo. ¿O sabes qué? Tú tienes cara de buena gente, puedes entrar al cielo. No. No es Pedro, no es ningún apóstol, no es ninguna persona, es simplemente Dios, Cristo, el que da acceso al cielo. ¿Y cómo nos hacemos beneficiarios de esa entrada al cielo? Por medio de la fe, por medio de Cristo, por medio de su muerte y su resurrección. Creyendo, arrepintiéndonos sinceramente de nuestros pecados y abrazando a Jesús como nuestro único Salvador. De esa es la única manera. Solo Dios puede perdonar los pecados. Y Cristo, siendo Dios, tiene el poder de hacerlo de la misma manera. Pero Jesús nunca comunicó tal poder a sus apóstoles. De ninguna manera. No. Ni ellos tampoco lo asumieron jamás. Nunca asumieron ese poder por ellos mismos, ni pretendieron ejercerlo. Intentar algo por el estilo, como lo hacen en la Iglesia Católica, donde muchas personas entran al confesionario, le hablan al sacerdote y él le dice, absuelto estás de tus pecados, tal cosa. Eso es una blasfemia. Eso solamente lo puede hacer Dios. Dios. ¿Por qué? Porque el tratar de perdonar pecados, una persona común y corriente, está usurpando la posición de Dios. Está usurpando ese poder divino. Y solamente Dios es el que está sentado en el trono, no ningún ser humano. Entonces, lo que dice Jesús sobre el atar y desatar de las llaves, solo debe entenderse de una manera doctrinal, como la autoridad que tuvieron los apóstoles en anunciar el Evangelio y proclamar quién es Jesús, precisamente ese Mesías, el Hijo del Dios viviente, para perdón de pecados por la muerte de Cristo, según las riquezas de la gracia de Dios. Y a los que se arrepientan de sus pecados y crean en Cristo, se les abrirá esa puerta del reino. Y los que rehúsen, esa puerta va a estar cerrada. Esa es la gran verdad. Es por eso que es necesario venir a Jesús, venir a Él, abrazarlo por quien Él es, reconociendo que es precisamente ese Mesías, ese ungido y precisamente ungido representa a aquella persona que ha sido apartada por Dios para una misión especial. Jesús fue ungido por el Espíritu Santo el día de su bautismo en el Jordán, cuando estuvo con Juan el Bautista. O sea que, en conclusión, estas palabras de Jesús a Pedro no tienen nada que ver con el poder y el gobierno de la iglesia en Pedro, ni el Papa, ni ningún otro hombre o grupo de hombres. Se trata del Evangelio y su poder para permitir la entrada al reino de los cielos, si se cree en él. Y si lo rechaza, será castigado. Entonces ya Mateo 16:20 dice, entonces mandó a sus discípulos que a nadie le dijesen que él era Jesús el Cristo. Jesús ordena que no digan nada. Jesús, es raro porque Jesús había dicho anteriormente que fueran a las ovejas perdidas de la casa de Israel y proclamaran su mensaje incluso desde las azoteas, Mateo 10:27. Pero Jesús ahora dice, no digan nada, cállense, no digan nada. ¿Y por qué les prohíbe esto? Porque en el contexto, lo que veremos la próxima semana, si Dios lo permite, Jesús les dice que es necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. 16:21 que veremos. ¿Por qué esto? Porque Jesús quería derribar ese mal entendimiento del Mesías que tenían los judíos. Que él sería ese rey triunfador que vendría, arrasaría con toda la opresión invasora en la región de Israel y crearía un solo reino donde los judíos serían los gobernantes. Él no quería que creyeran eso, él no quería que creyeran que él era un solo sanador y que lo hicieran un rey político. No, porque el mensaje verdadero de ese Mesías es que ese Mesías es el rey, ese siervo sufriente, ese Mesías que daría su vida por algo mayor que un reino terrenal, daría su vida por aquellos que ponen su fe en él para un reino celestial. Eso era. Eso era. Jesús ahora iniciaría sus pasos finales que lo llevarían al cumplimiento de su propósito como Mesías sufriente camino al Calvario. De ahora en adelante Jesús va a iniciar su recorrido hacia Jerusalén, que iremos viendo a medida que avancemos en la palabra. O sea que por esa razón, pregunta a sus discípulos quién es Él para ellos. Porque de todas maneras, aún los discípulos, a pesar de esta maravillosa declaración de Pedro, aún ellos no tenían muy claro cuál era el propósito de ese Jesús Mesías, que ellos reconocían quién era, cuál era su propósito final. No lo sabían. La persona y la obra de Cristo están unidas. No basta solamente con entender que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Se necesita comprender cuál es su propósito. Y esto es algo que nos cae a nosotros. Nosotros reconocemos que Jesús es el Hijo de Dios, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Pero cuando vienen circunstancias a nuestras vidas, empezamos a ver a Jesús de otra manera. Lo vemos como una... Es alguien que se quedó dormido cuidándole el trono al Señor. Muchas personas lo ven así. Ha desatendido a mis necesidades. No ha prestado atención a mis ruegos. Ha hecho caso omiso a esto. U otros, estoy hablando de los cristianos en esta primera exhortación que hago. Y algunas otras personas vienen a la iglesia precisamente porque tienen un pensamiento, una idea de Jesús, que es el que los va a sanar de alguna enfermedad que pudieran tener, y se acercan a la iglesia, los va a curar de algún problema que estén atravesando en ese momento, o que les va a multiplicar su dinero al 100 por 1. Vienen a la iglesia buscando a un Jesús que le va a resolver ciertas circunstancias, pero no vienen a ese Jesús que le va a resolver la mayor de sus circunstancias, y es que le va a resolver el problema de su pecado, algo que no tiene solución alguna humanamente hablando, es solamente a través de Cristo. Y por eso es que lo buscamos, por quien es Él, porque es el único que puede limpiarnos de nuestra inmundicia. Es el único que puede curar nuestra llaga podrida de pecado. Es el único que nos puede hacer blancos como la nieve, dice la Escritura. Entonces, finalmente, la confesión de Pedro es importante porque se produjo en el contexto de confusión y falsas enseñanzas. Pero como les decía anteriormente, no fue la primera vez que ellos reconocieron a Jesús como Mesías. De hecho, cuando ellos se unieron a Jesús, ellos lo vieron a Él como ese Mesías. Si vamos al libro de Juan, en el primer capítulo, Juan 1:40, Andrés, el hermano de Simón Pedro, era uno de los 12 que había estado con Juan el Bautista y había seguido a Jesús. Versículo 41, este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. O sea que cuando Andrés va y le dice a Pedro que han hallado al Mesías, ellos tenían entendían quién era Jesús, pero ellos no entendían realmente cuál era su propósito, y hasta este punto que lo estamos estudiando ahora, todavía no lo entienden. Ellos lo entenderían después de la resurrección de Jesús. Jesús también respondió a Natanael y le dijo, Natanael le dijo a Jesús, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Ellos sí tuvieron, sabían quién era Jesús. Ellos sabían que era el Mesías, pero su entendimiento de la naturaleza mesiánica de Jesús estaba obstaculizada por sus propias expectativas terrenales. Desde luego, como lo veremos en los próximos versículos. Entonces, ¿entendemos lo que estos versículos nos están diciendo a nosotros? Porque no es suficiente hacer una alta estima de Cristo. Sí, todos la tenemos. Si no vamos a aplicar quién verdaderamente es Cristo, nunca podremos ver en realidad cuál es el propósito de Él, no solamente en lo que Él hizo hace 2000 años, sino cuál es el propósito en cada una de nuestras vidas. Podemos identificar a Cristo y tenemos el concepto claro de Él, pero no identificamos cuál es el propósito para cada uno de nosotros. No, nosotros no seguimos a un Cristo inventado en nuestra imaginación. No seguimos a un Cristo que es simplemente un gran maestro moral. No, nosotros seguimos a un Cristo que afirmó y demostró que era el Hijo de Dios. Que era el Hijo de Dios, el Mesías de Israel, el Salvador del mundo. Ese es el Cristo que nosotros adoramos. Y la pregunta es entonces, ¿es Jesús realmente todo para ti? Porque la respuesta a esta pregunta tiene consecuencias eternas. Tiene consecuencias eternas. Y quiero repetir lo que Pedro dice en 1 de Pedro 2:6. Y que de hecho el apóstol Pablo lo repite en Romanos 10:11. Pedro está diciéndolo. Por cual también contiene la escritura. Él está citando aquí Isaías 28:16. He aquí, pongo en Sion la piedra principal del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Esta palabra avergonzado quiere decir humillado. Lo que quiere decir aquí, que esta piedra que es Jesús, ha sido puesta por Dios. Dios envió a su Hijo. Dice, ha sido escogida preciosa y el que creyere en él no será avergonzado. O sea que el que cree en él no será avergonzado de sus pecados pasados. No va a ser en el día del juicio, el día de su muerte que se presente delante de Dios, no va a ser avergonzado y puesto a un lado. ¿Por qué? Porque ha creído en Jesús y ha puesto sus pecados en él. Esta persona que ha creído en Jesús tendrá confianza porque ha puesto su fe sobre esta piedra principal y no será apartado de Cristo. Es por eso que siempre tenemos que hacer el llamado a que urgentemente vengan a Jesús. Vengan a Jesús hoy mismo, inmediatamente. Es una urgencia estar en Jesús. Amén. Oramos. Bendito Dios, Padre eterno. Estamos aquí, Señor. Y al examinar tu palabra, es hermosa. Es clara. Vemos cómo ella se interpreta a sí misma. Y vemos una clara verdad, Señor, que si estamos aquí, Padre, es porque tú, Señor,